Bienvenidos a la quinta temporada de Humano Puente Podcast, con César Trombino en la conducción. Hace 4 años que compartimos momentos hermosos en este espacio. Testimonios, comunicadores, novedades, charlas profundas. Gracias por acompañar desde todo el mundo. Te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com. En redes sociales, buscar a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Y ahora también, entrando a genua.net, podés suscribirte para ver conferencias profundas y prolongadas de cada tema en particular.
Nuevo encuentro de historias puente dedicada a comunicadores. A esta gran comunicadora la conocí en su ciudad, su provincia, en un viaje con mi padre muy sanador y sentí muchísima cercanía con su simpleza, paz y sonrisa. Un ser maravilloso que van a disfrutar al escuchar. Comunicadora de la bioexistencia consciente en Yerba Buena, Tucumán. Ella es Agustina Mariona.
Hola, hola, bienvenidos a todos acá junto a Agustina Mariona. Hola, Agus, ¿cómo estás?
Hola, César, muy bien. Acá muy feliz de encontrarnos en este espacio.
Qué bueno, lo logramos. Venimos con un fin de año que queríamos concretar y el fin de año fue hermoso, intenso, con muchas cosas y no lo logramos, pero me encanta recibirte en la quinta temporada de Humano Puente.
Bueno, un honorazo para mí estar acá, con mucho disfrute, así que finalmente lo logramos, acá estamos, después de varios intentos.
Sí, sí, feliz porque te pude conocer en Tucumán, en tu lugar, en tu espacio, te vi en acción con la organización y todo del encuentro de Tucumán. Para la gente que no sabe, hubo un encuentro maravilloso en Tucumán. Bueno, hubo varios, pero este último fue muy lindo y yo pude estar presente junto a mi papá y ahí nos conocimos con Agus, así que fue lindo conocerte, ver esa charla hermosa de Pablo y ahora poder encontrarnos acá para saber un poco de tu historia. Me gusta mucho. ¿Cómo fue ese momento ahí en Tucumán, que fuiste una de las organizadoras principales? ¿Cómo surgió esto?
Bueno, de este último te referís vos, César, cuando nos encontramos.
Claro, sí. Este último fue el que yo estuve, pero si querés contar
claro, bueno,
cómo Tucumán se hizo centro de esto, lo podés contar tranquilamente.
Bien, bueno, esta fue la segunda charla que dio Pablo acá en Tucumán. La primera fue en el año 2019, que fue cuando presentaba su libro de celiaquía, alergias e intolerancias. Y justamente era la fecha en que él venía a dar la apertura, en esa época en Río Orixin se llamaba actualmente para bioexistencia consciente, la apertura 2.
Claro.
De la cual yo participaba, porque estaba justamente en camino. Y bueno, le propongo, si quería en ese entonces, hacer algo al público. Nunca había sucedido antes una charla abierta al público. Así uh-huh. que bueno, esa fue la primera, que fue la verdad que una movida muy, muy importante, creo que para todos acá en Tucumán. Sí. Y bueno, sin límites, porque esa charla llegó a todas las partes del mundo.
Impresionante lo sí. que generó esa charla de celiaquía, que está subida a YouTube, la pueden encontrar, es en el Teatro de Tucumán.
Así es, así que bueno, fue un pulso enorme también dentro de Humano Puente. Y bueno, y a partir de eso, de ese movimiento, yo ya siendo consultora, empecé en contacto con Pablo y Lucre, también proponiéndoles un encuentro de montaña acá en Tucumán.
Ah, muy bien.
En Tafí del Valle, así que ese fue el pulso inicial. Y cuando se concreta el encuentro de montaña, que fue en octubre del 2022, ya que venían, ahí aproveché y les propuse nuevamente si querían, bueno, dar una nueva charla y aprovechar, ¿no?, esta expansión claro. de conciencia y el disfrute. La vez anterior, bueno, no llegó a poder ingresar toda la gente que quería, quedó gente afuera. Entonces buscamos un espacio más mejor. Amplio. Y bueno, y así surgió este encuentro de la salud y la conciencia en la rural, que fue a beneficio de FAN. Así que, bueno, muy, muy felices del encuentro, de la gente, mucha gente nueva, mucha gente que...
Sí, hubo mucho amor, mucha buena onda,
sí,
mucha cercanía.
Y sobre todo, aparte de gente nueva que sigue acercándose y conociendo esta propuesta, este camino, pasó de muchísima gente de todos estos años de, que viene haciendo el camino, pero todo online. Así que fue también un reencuentro muy, muy especial de es lo que es la presencialidad, esto de que vos vengas y yo siento que te conozco de hace, de toda la vida, sí, escuchándote, pero de recibirte, de abrazarnos, de poder ir a comer y compartir post charla. Bueno, la verdad que fue una, bueno, algo muy, muy especial, profundo, sentido.
Así bien, que... bien, sí, la verdad que eso lo noté, mucha gente que me escuchaba, nos escuchaba, y qué bueno verte y saber cómo sos, y bueno, muy lindo. Y aprovecho esto para saber cómo una persona se pone así, con esa capacidad de organizar y demás. ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus comienzos? ¿Cómo es tu vida anterior a Humano Puente? Me interesa saber, Agus.
Mira, esa capacidad lo acabas de describir un poco tal cual soy, ¿no? Porque bastante movediza, ¿no? Curiosa, insistidora. Y en esa época, años atrás, antes de llegar a este camino, Humano Puente, me dedicaba a la gastronomía. Y justamente en ese espacio trabajaba con cantinas en colegios y hacía servicios de catering, con almuerzos de empresas y eventos en general. Así que la capacidad de organización creo que viene conmigo de siempre, es innata y la disfruto siempre muchísimo. Ahora, por supuesto, desde otro lugar.
Claro, claro.
Con mucha conciencia. Claro.
Entendiste también el haber estado en ese lugar con respecto al alimento y a todo lo que es catering, refiere ya a lo simbólico, como hacemos siempre, tratar de entender nuestras profesiones que siempre reparan historias.
Así
tu camino
es.
Habrás entendido mucho.
Así es. Y bueno, dedicándome en esta área, ¿no? A la gastronomía, lo que disfruté un montón, te digo, fueron casi 13 años intensos, con socias excelentes, y agradezco todo lo vivido, lo aprendido, porque claramente todo eso me trajo hoy acá. Uh-huh. Y en ese entonces, te diría, a ver, harás 6 años atrás, un poquito más, tal vez, hablamos 2016 aproximadamente. Un poco antes empiezo, ¿no? Un camino de, te diría, de búsqueda y de encuentro a la vez, ¿no? Porque venía buscando hasta que encontré y me quedé. un tiempito antes pasé por Corrientes Mexicanas de Aplicación Mental, después por un centro de espiritualidad. Moviendo.
¿Qué te lleva a buscar algo espiritual? Porque sabemos que todo es espíritu, pero cuando uno empieza a hacerse preguntas existenciales, que ¿hay algo que te haya llevado a esa búsqueda?
Mira, en realidad en ese entonces, antes de conocer Humano Puente, venía, te diría, hasta bastante tiempo antes, 2008, 2009, yo perdí 2 embarazos, yo tengo 4 hijos, okay. Y perdí entre los 2 primeros y los 2 últimos 2 embarazos. Bien. Y bueno, y una secuencia de cosas. Nada, digamos, muy preciso, te diría, pero sintiendo que no estaba viviendo plena, ¿no? Tenía un trabajo, tenía mi familia, ¿no? Mis hijos, trabajaba en forma independiente, y no tenía un nivel de disfrute y plenitud que, bueno, anhelaba tener. Entonces, en búsqueda de algo, ¿no? De un sentido mayor, de encontrarme.
Bien. Bien, bien. Siento que ya hay gente resonando con esto que decís, porque no más allá de que los no nacidos es algo importante y que marca muchas cosas, esa no plenitud siento que puede resonar con muchos y que puede no estar pasando algo en específico, sino no sentirme del todo plena, como lo estás contando, para iniciar una búsqueda.
Claro, y ¿sabes qué sentí a la vez? Como una especie de desconexión conmigo, porque creo que lo que estaba buscando en esa no plenitud era poder reencontrarme, ¿no? Con mi esencia, con mi ser, porque me fue pasando, sobre todo en esa época que te digo, entre mis 20 y pico, 30 y pico de años, de dedicarme a pleno también a ser mamá, a trabajar, como en un automático, te diría, ¿no?
Entonces, eso te iba a decir, en automático, cuando uno puede ver el automático, ahí es cuando arranca, digamos, a buscarse.
Claro, y te diría que ahí buscaba como unir preguntas existenciales con respuestas que no llegaban. Y bueno, y después de un tiempo, por eso yo hago referencias a alrededor de 6, 7 años atrás, que es en el 2016, cuando ahí llega un sacudón a nivel físico que, bueno, que me hizo buscar claramente algo más. Y ahí con 36 años me quedé de un día para otro con este ritmo que te digo, que era bastante intenso, laboral, familiar, con la espalda dura, con una hernia de disco lumbar que me inmovilizó, pero literalmente esto de a ver, yo dedicándome a la gastronomía levantaba peso diario, los movimientos, los traslados, tenía hijos chicos en esa época para alzar, bueno, tuve que cambiar radicalmente mis actividades, mi estilo de vida. Claro. Con respecto al trabajo.
No, ya no podías hacerlo, digamos.
No podía, pero te digo cosas básicas como manejar o el gesto de agacharme a lavarme los dientes, o sea, atarme los cordones, un montón de cosas que me vi imposibilitada de repente, ¿no? Contratar gente que lo haga por mí. Así que te diría que ese fue el síntoma para despertar, ¿no? O sea, obligadamente que dije, bueno, esto no me puede estar pasando, acá hay algo más, ¿no? O sea,
sí, a veces el síntoma hace eso, es ahora, y te voy a frenar, te voy a mostrar muy claro, y cuando más aprieta es cuando ya es donde hay que dar el paso, donde generalmente llegan a consulta así. No podía dejar pasar un día más porque era ahora, porque ya me aprieta, me duele lo suficiente como para hacerlo.
Y mira lo que estás diciendo, tus palabras son perfectas, porque no solo tenía la hernia de disco, sino tenía un pinzamiento de ciática que me bajaba hasta el tobillo, desde la altura de las lumbares hasta el tobillo, así que literalmente no podía dar un paso más.
Claro.
Así que real.
Y eso hiciste un camino de, digamos, pongámosle, como decimos siempre, espiritual, pero eso, ¿cómo llegaste a Humano Puente? ¿Cómo conectaste con Humano Puente?
Bien, y ahí, bueno, una persona amiga me recomienda, por supuesto, eso fue recontra desestabilizante para mí. El diagnóstico este fue fuerte, me impactó mucho, me limitó un montón. Y estaba súper sensible, angustiada, y ahí esa persona mía me dice que estaba en consulta hace poquito en Humano Puente y me recomienda a Melissa Fitzsimmons, a Meli, que hoy somos amigas y colegas.
Una genia.
Así es. Así que bueno, conozco Humano Puente de la mano de ella y comencé ahí mis consultas. Yo creía que llegaba con este síntoma que te estoy contando, ¿no? Me di cuenta que tenía un montón más, por supuesto.
Como suele pasar, claro.
Y sí, porque como te decía al comienzo, ¿no? Nos vamos acostumbrando y anestesiando a vivir de un modo sin recordar que estamos acá para vivir plenos. Así que, bueno, con este inicio de consultas me fui maravillando con el camino. Y esto, ¿no? Eso que te contaba al principio, ¿no? Lo bastante activa, movediza, curiosa que soy, me hizo no frenar más. Así que empecé a trabajar en consulta ahí con Meli.
Muy bien.
Esto era octubre del 2016, por ahí.
¿Y se puede contar algo de lo que refiere, por si hay alguien escuchando con algún tema en la columna, en hernia de disco o algo similar, como para contarle cositas que tomaste conciencia en esa etapa de las primeras consultas, que te llamó la atención, más allá de que después tenías un montón de síntomas que abordar, ¿a qué te llevó la hernia de disco?
Bien, bueno, principalmente hablando de en términos más generales, ¿no? La desvalorización con respecto a nuestros colaterales, que no son nuestros pares, fue lo que me calzó ahí, ¿no?
Y te diría, lo que estabas viviendo
perfecto,
en ese momento,
sí,
claro.
Totalmente. Así que te diría que sigo, ¿no? Sigo en camino y aprendiendo de la valoración hacia mí. Creo que va a ser un gran aprendizaje y creo que es parte claramente del propósito para el que uno está acá, ¿no? Así que bueno, trajo bien. Claramente esa, ¿no? De hecho, cuando te decía al principio de esa unión de preguntas con respuestas, era por ahí poder vivir en plenitud el vínculo de pareja, el vínculo tal vez en ese momento incluso con mi socia, por ejemplo, porque en ese momento también fue clave para mí, porque cuando empiezo a trabajar mis síntomas, empiezo a tomar también decisiones de vida, de decir, bueno, ya no me dedico más a esto, por ejemplo, y decidí dejar esa actividad paulatina. Al principio fui dejando por ahí la actividad de los fines de semana, pero bueno, era como el proceso que tenía que hacer sabiendo que ese ya no era mi lugar.
Un proceso de no sostener todo porque también esa hernia está intentando... Claro. Amortiguar y sostener la columna, sosteniendo todo, y ya la característica que se te ve de estar en todo, de ocuparte de todo, imagino que en algún momento te habrá traído algo que tuviste que analizar y ver, más allá de no meternos profundamente en todo lo que moviste, que la gente que está en situación similar pueda reconocerse y pueda hacer una consulta o pueda dar un paso para llegar al lugar de valoración que estás encontrando y que te va llevando a este camino de conciencia.
Totalmente. Y aparte, hoy, como te digo, ya sigo en ese rol porque es parte mía. Es como soy yo.
A eso viniste, a comprender una experiencia específica.
Pero lo hago desde un lugar... de conciencia hoy, o sea, sigo pulsando encuentros, sigo organizando, sigo generando, pero desde un disfrute y desde un lugar en equilibrio, porque en ese momento, en realidad, la balanza estaba totalmente desacomodada, ¿no? Yo era como te diría eso de dar, ¿no? De dar en exceso por ahí y justamente en un área de trabajo donde siempre tenía el reconocimiento y la valoración esa, te diría, ¿no? Qué bien que lo haces, qué rico que está todo. Pero bueno, me di cuenta que, bueno, que eso ya no era necesario, ¿no? Que venía de otro lugar.
Muy bien, muy bien. Bueno, te felicito y gracias por compartirlo de esta manera. Lo que me gustaría saber es cómo fue el primer paso en Humano Puente con Pablo, quizás con Lucre, no sé si lo hiciste con Lucre en online. ¿Cómo fue encontrarte en el primer paso de Humano Puente después de hacer consultas? ¿O cómo decidiste ese paso?
Bien, bueno, después de esta serie de consultas, ¿no? que voy teniendo, no solamente la hernia fue desapareciendo, o sea, el dolor iba a cirugía y eso no, nunca sucedió. Te diría que al año siguiente, en el 2017, ahí digo... yo de acá no me muevo, yo quiero algo más. Así que en el 2017 me inscribo en las jornadas, en esa época se llamaban jornadas integrales de 3 días, que se cancelan. Fueron las últimas que se daban y se cancelaron. Así que, bueno, esperé a la primera charla introductoria que dio Meli en Tucumán y me sumé. Así que a partir de esa charla introductoria seguí con las jornadas online.
Ah, justo en el proceso de transformación...
Exacto.
Humano Puente, digamos, ahí. Más allá de que tiene una constante transformación en ese proceso, bien.
En ese proceso de cambio de jornadas de 3 días a charla introductoria, ahí tuve que esperar un par de meses y bueno, a partir de esas charlas esa charla introductoria seguí con las jornadas online y como eran todas las actividades presenciales en esa época, esperé que Pablo programe fecha para Tucumán y eso fue en octubre del 2018. Así que bueno, en octubre del 2018 hice la apertura en decodificación bioemocional acá en Tucumán y a los 2 días de esa apertura ahí es cuando decido por completo, bueno, yo tenía una socia en ese momento, de abrirme y a las 2 semanas ya estaba atendiendo en consulta.
Muy bien, claro.
Fue un salto al vacío que no es tal en realidad, ¿no? Es decir, no puedo, soy de esas personas que no puedo sostener que es como todo o nada, no podía estar con el pie en la lancha y en el muelle viendo a ver a dónde me quedaba. Dije, acá me quedo, y me quedé. Y empecé a atender consultas, y a los 4 o 5 meses, en abril del 2019, es cuando vuelve Pablo a Tucumán, y ahí hago la apertura en bioexistencia consciente.
Bien, antes de pasar a eso, a mí me gusta desmenuzar esta parte, más allá de que no tenemos muchísimo tiempo para... me gusta saber cómo sentiste las primeras consultas de bioexistencia consciente o de también de apertura, porque es un paso que a muchos les cuesta dar o le tienen un poquito de miedo o no sé cómo llamarle. ¿Para vos parece ser natural o lo contás como que pasó esa etapa, así me puse a atender directamente? ¿Tenías alguna experiencia?
Mira, yo justo en esa época estaba haciendo un curso de acompañamiento espiritual. Okay. Así que empecé, te diría que por ahí con algunas compañeras, amigas de camino. Y me pareció tan espontáneo, César, lo viví tan simple, esa es la palabra, simple, porque lo sentí, fue, a ver, ¿cómo decirte? Fue una certeza tan grande la que sentí desde el primer momento, fue tan fuerte, ¿no? Que, que lo sentí...
fluyó, digamos.
Fluyó. Obviamente creo que a todos nos debe pasar, ¿no? Como no solo en una primera consulta, en todas las primeras acciones que tenemos en nuestra vida, de tal vez algunos nervios, pero con la práctica, cada vez que recibís, ¿no?, a un aparente otro, ¿no?, a este consultante, te das cuenta que estás ante vos, que estoy conmigo.
Siempre.
Y eso fue lo que me maravilló, César, comprobarlo y experimentar lo que por ahí en este camino de aperturas, ¿no?, de jornadas online, de tener toda la información, que uno la va pasando por el cuerpo, pero en evidencia, ¿no?, en decir, me viene a contar esa partecita mía que aún me falta comprender, me falta sanar. Así que es un tesoro ese espacio de consulta. Por eso creo que empecé a atender y no paré más, y anhelaba que llegue próxima la siguiente apertura y, bueno, y todas las actividades que tenemos siempre en Humano Puente, con tanto disfrute, con tanta expansión.
Tanto acompañamiento de todos lados, porque el que da un paso, bueno, Pablo lo decía el otro día, el que da un paso quizás en otras corrientes, no por comparar, sino para mostrar todo lo que tenemos y agradecer, digamos. A veces haces un camino, aprendes algo o una formación o diferentes cosas y después, bueno, vamos a hacer, y es difícil tener un feedback, un acompañamiento, y acá tenemos muchísimos profesionales como Meli, que siempre están ahí, muchísimos seminarios, acompañamientos, Pablo, grupo privado, hay tantas cosas que es para los primeros pasos. Te da mucha confianza saber que puedo preguntar cuando hay algo, y bueno, eso hace que uno dé los pasos con más seguridad.
Totalmente. Se vive con, no solo con la fluidez y la simpleza, sino con mucho descanso, esto de sentirte tranquila y acompañada, y sabiendo de que ese espacio que se abre ahí en consulta, ¿no?, ese tesoro de recibir a un otro para acompañar a sanar y sanarme yo también, es también acercarme, como te decía hace un ratito, ¿no?, a comprender quién soy y para qué estoy. Entonces vamos puliendo, ¿no?, ese propósito para el que estamos acá en cada consulta personal, la propia que yo tomo y cuando acompaño. Así que es una riqueza inmensa.
Muy bien, Agus. Y contame si hubo en estos primeros pasos o algo acá cerca, en la cantidad de consultas que atienden los comunicadores, si hay un caso que te haya quedado resonando, que te acuerdes, que te tocó, quizás porque tenía que ver con parte de tus síntomas recorridos, o algo que quieras compartir con nosotros de algún caso en específico.
Mira, hay un caso que lo tengo fresquito y muy presente, que claramente, mira, tiene que ver con la primera charla que organicé, que yo no tengo celiaquía, pero tengo la historia sin biologizarla en síntoma, claramente, ¿no?
Y sí, por algo tuviste que abrir ese espacio.
Así es, así que tengo una consultante hermosa que hizo una de las charlas introductorias conmigo el año pasado, en marzo del año pasado fue, y en abril empezó su ciclo de consultas. Vamos actualmente unas 9-10 consultas aproximadamente, está trabajando aún. Pero fue muy impactante. Ella llega con una celiaquía desde hace 11 años. Le diagnostican aproximadamente a sus 20 y pico, 23 años aproximadamente. Y era esas celiaquías bastante agudas, ¿no? De no poder comer ni siquiera a eso que llaman contaminación cruzada.
Sí, nada, bueno, ni oler.
Total, bien. Bueno, empieza con este síntoma a trabajar y lo recibe al diagnóstico en su momento con muchísimo enojo, ¿no? La enojó mucho el cambio de vida y demás. Así que bueno, ella venía en realidad decidida a sanar su celiaquía y bueno, fue una sorpresa enorme porque mientras fuimos recorriendo, bueno, al principio, ¿no? Ella reconoce esa figura de papá muy autoritaria, que se impone demasiado. Así que, bueno, fuimos recorriendo, ¿no? Con todo.
Claro, como pasa con las celiaquías, generalmente esa autoridad de padre que siempre tiene mucha importancia.
Excesiva.
Sí, voy a hacer un paréntesis. En el encuentro de Tucumán último, hubo una señora que se levantó y dijo: mi hija tiene celiaquía, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Y cómo se llama usted?, le dijo Pablo. Y dijo algo de Silvia Tack.
Ay, sí, sí, sí. Tack. Genial.
Fue impactante, lo cuento como anécdota porque suele pasar. Pablo contó otra que se llamaba Celia Quiroga. Y bueno, eso. El inconsciente a veces hace chistes con esto, parecen chistes, pero es increíble lo literal.
Y lo lógico, lo lógico.
Y lo lógico. Hice la relación porque un padre con estas características se van a sentir muy identificadas todas las que transiten la celiaquía.
Totalmente. Bueno, esta figura de padre autoritario estuvo presente, ¿no? Sí, a lo largo de su vida. También de algún modo espejada en varias parejas, ¿no? De ese modo también, con mucho maltrato, con mucha violencia, infidelidades. Bueno, hay ciertos abusos también presentes en los vínculos con sus parejas. Y después cuando fuimos a la etapa de proyecto y sentido, ¿no? A la gestación en la panza de mamá, mirá lo que encontramos, ¿no? De algún modo el motivo de la concepción de esta consultante. Bueno, primero había un aborto anterior a ella. Ella tiene una hermana mayor. Este aborto que le cuenta a su mamá en este proceso de consultas.
Muchas veces pasa que van a averiguar y durante el proceso de consultas se abre esa información.
Bien. Y su concepción, mirá, esto fue para volver a unir a mamá y a papá, para reflotar el matrimonio, ¿no? Que mira, ¿no? Que es lo que hace el gluten.
Unir.
Así que cuando se agarraba la cabeza, ¿no? Esto cuando iba tomando conciencia en esta etapa, ¿no? Fue tan hermoso, tan una entrega tan profunda la de su trabajo. Así que ahí pudimos ver y sentir todas estas emociones que está viviendo ella su vida hoy en la gestación, ¿no? El vacío, sí. Vacío, mucho el vacío, también muy celíaco, ¿no? La soledad, la sumisión de mamá, de renunciar a ella ¿no? En función de lo que establecen, de esta forma de amor para que la familia continúe. Así que, bueno, ahí fue. A esa altura, César, te estoy hablando el paso por su vida contemporánea y por esta etapa de su gestación, ella ya comienza a incorporar de a poquito el gluten y no le pasó nada, así que fue muy cautelosa y fue viendo que un alfajor de maicena y nada, una galletita semolada y nada.
Claro, así hay que recomendar, como siempre decimos, que cada uno vaya haciendo los pasos que cree correspondientes desde lo oficial, que tengan todo o lo que sientan hacer, pero acá no se recomienda de entrada probar porque hice una consulta.
No, jamás claro. Uno le dice qué hacer, ¿no? Pero ella sabiendo, lo que pasa que en ese proceso ella internamente me empieza a decir, yo me voy sintiendo otra, o sea, estoy entendiendo quién soy, para qué estoy, o sea, te hablo cuarta, quinta consulta, en donde su realidad entera se le empezó a mover. Entonces, viendo el movimiento en ella, dijo, ¿y qué pasa entonces si yo estoy trabajando en mí este síntoma? Hoy ya no soy la que hace unos meses era. Entonces, de algún modo, el gluten ya no es lo que era para mí, ¿no? Ya deja de actuar para mí. Totalmente. Así que bueno, fue como comprobando, y por supuesto biopsias en el medio y demás, siempre lo que uno va sintiendo.
Lo que hay que entender es que nosotros lo tomamos como una alergia al pan, al gluten, y el cuerpo está protegiendo y evitando el pan para ayudarte. Entonces, cuando ella siente ya que el gluten, el pan, ya no es malo porque procesa y entiende la simbología y todo lo que recorrió, ella sentía ya que no tenía esa mirada y ese sentir y el cuerpo respondía a eso.
Totalmente, y vos sabés con esto que decís, el gluten ya no representaba lo que era y para este tiempo, con todo este movimiento, su mamá empezó a moverse también y ella me dice, esto es mi creación, mi mamá se empezó a mover del lugar en el que estaba. Bueno, y planteándole al papá de la consultante de que no estaba dispuesta, ¿no?, a seguir con este vínculo, con la sumisión, por supuesto, también, desde su rol de esposa, que, bueno, que si era así, estaba dispuesta a divorciarse, que quería otro vínculo, ¿no?
Mucho movimiento.
Mucho movimiento.
Y sí, ese... no para asustar a la gente que va a dar paso que se va a separar, ni nada de eso, sino para que entienda que después cada uno lo que sienta coherente lo va a hacer, pero qué importante para ella poder encontrar su propia voz y lo que quería y necesitaba.
Claro, lo que pasa que, claro, la mamá de esta consultante, sin estar ella en consulta, sino su hija, por supuesto, que es la que estaba moviendo, ¿no?, todos estos dolores del alma, hicieron que esas mujeres que hasta ahora habían de algún modo vivido con esos códigos y con esas formas, ¿no?, de sumisión, diga, yo en este lugar ya no me quedo más. O sea, porque no, tal cual como vos decís, el camino no es el divorcio, la separación, tal vez, o sí, pero el movimiento que uno haga, ¿no?, va a ser ese cambio de vida.
Todo a tu nuevo universo y no puedes seguir siendo de la misma manera.
Claro, y a partir de ahí, ese papá autoritario asumió, ¿no?, la enorme ira y enojo que tenía y que necesitaba ayuda. Y pidió, dijo, o sea, yo quiero de algún modo algún camino o terapia o lo que sea para que yo pueda de algún modo sanar,
procesar
esto, que me doy cuenta y que primera vez me dice que, esta consultante me decía, ¿no?, primera vez que mi papá, claro, esto hago referencia a lo que acabas de mencionar vos, César, del gluten, que el gluten ya no es para mí, de algún modo, esa amenaza agresivo, que era, agresión, ¿no?, el veneno, lo prohibido, la alergia que uno le tenía, entonces la evidencia era, ¿no?, de este papá.
Qué hermoso y qué claro, porque si hay algo que tiene la celiaquía es mucha claridad en los síntomas, en lo simbólico, en la familia. Así que gracias por retratarlo así tan detalladamente, que a veces no logramos mostrar un caso tan detallado. Así que gracias por eso, Agus. Y vamos para... Ya se nos está yendo el tiempo y te cuento que, como ya sabes, me dijiste que escuchás los podcasts. Siempre tengo una pregunta al final que tiene que ver con qué es Humano Puente para vos hoy, después de todo el recorrido que hiciste, pero vamos a unirlo a la decisión de ser comunicadora y hacer de Humano Puente tu camino de vida. Tu vida, al ser comunicadora, pasa a tomar un color Humano Puente. Contanos esa decisión y qué es Humano Puente hoy para vos.
Bueno, esa decisión de ser comunicadora fue sentida desde siempre, creo, César, ¿no? Uh-huh. Porque, como bien decía, empecé ese camino uno a uno de consulta, pero en algún punto sentí que quería expandir, ¿no? Por todos lados, quería hacerlo, claro, en forma enorme, y por ahí este espacio de consulta quedaba acotado, ¿no? Por ahí uno puede tomar 2 o 3 consultas por día y no poder recibir a partir de un determinado número de consultantes que tengo. Así que lo sentí con un deseo tan fuerte de poder expandir esto a todos, a todo mi universo, querer despertarme yo despertando a todos. Así que, bueno, fue así muy sentido desde siempre, creo.
Claro, claro, y eso que ya sentías es en lo que se convirtió, porque sos una maravillosa comunicadora y tenés una energía hermosa y te agradezco nos compartas esto.
Y bueno,
déjanos esa frase, sí, de qué es Humano Puente para vos y cerramos con eso.
Bueno, y para mí Humano Puente es un modo de vida, ¿no? Una forma de vivir, una forma de sentir, y es encuentro, te diría, porque yo en Humano Puente me reencontré, me reencontré, que es lo que en definitiva al principio cuando me presenté te decía que es lo que me trajo acá, y aparte te diría que la palabra encuentro es lo que sucede cada vez que con colegas, consultores, los mismos consultantes y con quienes uno comparte la vida, ese encuentro tan nutrido, tan rico, tan libre, ¿no? Es algo muy, muy profundo. Así que para mí es eso, una forma de vivir
y encuentro
para mí.
Qué lindo, te agradezco porque pusiste en palabras algo que siento mucho. Recorrí muchos grupos y muchos caminos y lo que se siente en Humano Puente, en este camino de conciencia, cuando conectas con otro que resuena con esta mirada, pasa algo muy, muy lindo, muy profundo, y lo agradezco como me pasó con vos. Hola, Agus, no nos conocíamos y parecía...
Desde siempre.
Te conocía siempre y te quería decir, venía a comer a mi casa y así, pero maravilloso.
Es
así
que eso es, gracias. Eso es tal cual. Y te digo que me cuesta un montón ponerlo en palabras porque tratamos de traducir, ¿no? Uh-huh. Lo que se siente acá en el alma y que no entre en el cuerpo, te diría. Sí. Y uno se queda corto, así que, bueno, espero que con estas palabras pueda expresarse lo inmenso que es para mí.
Bueno, gracias, Agus, y gracias a todos los que están del otro lado siempre escuchando, y bienvenidos a esta nueva temporada de Humano Puente Podcast.
Muchas gracias, César, a vos por esta invitación y por esta charla hermosa. Me sentí comodísima, así que gracias por esto y gracias a todos.
Gracias, te abrazo.
Gracias por acompañarnos. Si querés recibir avisos de nuevos episodios, hace clic en seguir en el canal Humano Puente Podcast y deja 5 estrellas en Spotify. Nos encontramos pronto.